Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba y vamos con dos temas que nos interesan sobre todo a quienes siguen de cerca la violación a los derechos humanos en Cuba y también su monitorización a través de los organismos internacionales. Porque vamos a hablar sobre todo sobre una organización muy importante que ha estado siguiendo bastante la violación de los derechos humanos, el comportamiento de los derechos humanos en la isla, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, y de que uno de sus ejecutivos es el ex prisionero político Alejandro González Raga, emitió un comunicado este lunes titulado así: centenares de organizaciones castristas dopan el examen periódico universal de Cuba ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Porque varias organizaciones de masa y afiliadas sobre todo al oficialismo en Cuba entregan informes parciales, informan sobre todo, yo creo que también está relacionado con la elaboración de los informes, que es lo que está haciendo llamar el observatorio aquí, porque lo que están tratando es de simular una, vamos a decir, a maquillar la cara del régimen cubano de cara a una organización tan importante como es la ONU y como lo es el Consejo de Derechos Humanos, que ha estado en entredicho por mucho tiempo. El parte de este informe dice así, le voy a leer textualmente: una vez más, el gobierno de Cuba y las organizaciones satélites creadas y promovidas por este dentro y fuera del país intentan boicotear cualquier análisis responsable en el examen periódico universal de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos, que se celebrará este 16 de mayo en Ginebra. Tenemos ya con nosotros a Alejandro. Alejandro González Raga, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a ti.
Gracias a ti. Ya te había presentado aquí, lo que teníamos algo de dificultad para conectarnos contigo, pero bueno, gracias a Dios ya estás aquí. Y queremos que tú comentes para los oyentes de Contacto Cuba y de Radio Martí esta acotación, vamos a llamarle, a ese comunicado que lanzaron ustedes. ¿Cómo se dan cuenta de esto y cómo llegan al análisis de algo tan importante?
Que el gobierno cubano atiborra de informes de partes de amigos y asociaciones de este tipo que ellos subvencionan y mantienen en distintas partes del mundo. En el examen periódico universal anterior también sucedió, ha sucedido en todos los exámenes periódicos a los que Cuba se ha presentado, ¿no? Forma parte de su show, del montaje que han creado para esto, para crear ese efecto de crear una imagen de confianza y de que es un país que tiene buenas prácticas en temas de derechos humanos, cuando realmente es todo lo contrario.
Cuando es todo lo contrario, claro, claro. Ustedes, ¿esto cómo se hace? ¿A través de un estudio, una observación simple? Aunque digo
no,
simple...
exactamente. nosotros enviamos, como otras organizaciones de la sociedad civil cubana, enviamos informes para el ESPU, que son después puestos en la página que el consejo utiliza para esto. Y ahí se pueden corroborar todas las organizaciones que envían informes a este proceso, ¿no? Y en más de 200 de la
propiedad cubana. Alejandro, te estamos escuchando con algo de dificultad. No sé si estás hablando desde el teléfono fijo de tu casa o algo.
No, estoy hablando desde el móvil.
Móvil. Ah, puede ser eso, que nos está dando algo de dificultad. Quiero que conversemos un momento sobre estas organizaciones que ustedes mencionan como las que estuvieran, por hablarlo así, abultando, dopando de alguna manera este examen periódico.
de distinto pelaje, ¿no? Hay organizaciones que vienen desde organizaciones religiosas a organizaciones de solidaridad con Cuba, de corte intelectual, de obreros, hay de distintos tipos que de alguna manera son, digamos, organizaciones que el gobierno cubano apoya, ensalza, presenta como organizaciones de la sociedad civil cubana, cuando en el caso de las cubanas todas son organizaciones gubernamentales, ¿no? Entonces, como la CTC, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación de Juristas y muchas otras que todas son, como lo sabemos bien los cubanos, pues organizaciones que existen porque el gobierno cubano sustenta su existencia, ¿no? Entonces, todo esto es una gran mentira. Esta forma parte de esa solidaridad que el gobierno cubano durante muchos años ha vendido, ese internacionalismo proletario que el gobierno cubano ha vendido como una generosa y desinteresada contribución del Estado cubano a los partidos, que realmente lo que ha sido es la creación de una extensa red clientelar que es la que está presente en todos estos debates de temas cubanos en las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos y en otros eventos internacionales donde haya que ejercer votaciones. Nosotros hemos sido testigos de funcionarios del gobierno cubano exigiéndole la presencia a países, a representantes de países africanos y de otros países de Latinoamérica en el evento donde se va a efectuar las votaciones para ellos copar todas las plazas. Es un ejercicio de pillaje político que se puede constatar en estos días en Ginebra.
Sí, y Alejandro, legalmente o a través de algún tipo de organización internacional, más o menos a este nivel, ¿pueden hacer algo ustedes como organización observadora de los derechos humanos?
Yo creo que lo que deberíamos hacer de nosotros, independientemente que nosotros lo hagamos, que seguro que lo estamos haciendo ya, es lanzar una queja como esta que estamos haciendo. Yo creo que se deberían de sumar todas las organizaciones que de alguna manera se interesan por los temas cubanos, de derechos humanos en Cuba, alzar la voz en este caso, porque esto es un evento que es importante, porque es cuando todos los países se tienen que rendir cuenta de su proceder en esta materia de derechos humanos.
Claro, claro.
Y es importante exigirle ahora transparencia al gobierno cubano que juegue limpio.
Claro, y sobre todo en un lugar...
En esto tenemos que estar todos.
Claro, claro, yo creo que sí, que se puede hacer un llamado a todos ellos, y bueno, que nos estén escuchando aquí y a través del artículo que escribamos después de este programa de radio, yo creo que puede ser. Sobre todo en el caso de un lugar como este y una organización como esta, que es el Consejo de Derechos Humanos, que ha estado en entredicho durante tanto tiempo, ¿no?
Esto ha sido una de las cosas que ha creado esa opinión, ¿no?
Ajá.
Esa opinión desfavorable que tiene ahora mismo el Consejo de Derechos Humanos, porque hay la presencia de gobiernos con una trayectoria en derechos humanos verdaderamente despreciable, ¿no? Como es el caso de Siria, de Libia, que en su momento presidió el Consejo de Derechos Humanos, o fue el Consejo de Derechos Humanos, cosa que vaya...
Sí, fue penoso.
Sí, es una vergüenza, ¿no?
Fue penoso. Alejandro... No,
pues, Cuba forma parte del Consejo de Derechos Humanos.
Sí.
Con la trayectoria de derechos humanos, Cuba ha pasado de ser un país que tenía un observador a tiempo completo a ser miembro.
Sí,
entonces, como sin modificar en nada su conducta, ¿cómo es posible que esto suceda ante los ojos de todos los gobiernos democráticos del mundo y que nadie diga nada, nadie alce la voz y nadie condene eso? Sí, sí. Es verdaderamente una vergüenza. Es así.
A Alejandro González Raga, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y un exprisionero político de la causa de los 75 desde Madrid. Hoy, gracias de verdad por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Te invitamos a que estés más veces aquí explicándole y clarificándole a los oyentes sobre todo estos intersticios de la democracia. Es así, las democracias son así también. Gracias.
Un abrazo.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Nos vamos directamente hasta La Habana para conversar con la dama de blanco, Micaela Rolls-Hibert, quien fue detenida en el día de ayer, pero sobre todo presenció una golpiza a otra dama de blanco, y es ella quien viene a contarnos lo sucedido aquí. Micaela, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba, una vez más, porque te hemos tenido por aquí varias veces. Cuéntanos, ¿cómo fue tu detención y qué viste de la detención de Aymara Nieto Muñoz?
Bueno, mi detención fue brutalmente, ya que salimos con carteles a la calle pidiendo la libertad de los presos políticos y la libertad del pueblo de Cuba, donde fuimos agredidas violentamente, golpeadas, arrastradas, me partieron bien en la nuca, me sacaron a la Aymar, le dieron una galleta de la casa, brutalmente, me hicieron técnica de que me habla, Micaela.
Estamos teniendo dificultad para escucharte. Mira a ver si te pones ahí en otro lugar. Tenemos dificultad. Habla ahora, por favor. Sí, Micaela, por favor.
Diga.
Sí. Cuéntanos, ¿a dónde las llevaron cuando las detuvieron?
Cuando nos detuvieron, nos llevaron para donde está la batalla. Nos tuvieron 2 horas dentro de la patrulla, bajo el sol, ofendiéndonos, diciéndonos mercenarias, amenazaron a Aymara que se la llevaban presa por atentado, cosa que es incierta, porque ella no hizo nada, al contrario, la guardia le tenía el pelo aguantado, una técnica que le tenía la mano detrás de la espalda, y el intento de salvación de Aymara a querer salvarse como para aguantarse. Dice ella que eso es un atentado, cosa que es incierta, porque estaba allí y yo lo vi todo. No le bastó con eso, cuando entró en la patrulla, él abrió por la otra puerta, la guardia, y con la misma le dio una galleta por la cara a Aymara, que dejó toda la marca en la cara. Después de ahí, estando en la unidad, fueron, le abrieron la puerta otra vez a Aymara, y le dijeron que ella iba presa, que Gladys Capote iba presa también, y le preguntaron que dónde estaba el marido, y ella se quedó callada, y con la misma le dijeron, tú sabes que tu marido va preso, igual que tú vas presa. Yo entiendo que esa no es presa, que es de la libertad de los presos políticos, y es una compañera mía, hermana, no es de sangre, pero estamos luchando por la causa y la libertad de los presos políticos, y yo entiendo que tampoco defender nuestro derecho tengamos que recibir esa golpiza. Yo quisiera que en estos momentos, que lo van a ver en los videos, porque hay videos, ustedes vieran en las condiciones que nos encontramos, golpeada, maltratada, de golpes, de palabras. Fíjense si es así, que tanto lo que me hicieron a mí, que cuando decidieron llevarme al cerco, a la patrulla, porque llevaban, llegué al hospital.
Bueno, estamos teniendo dificultad para escucharte, Micaela. Ahorita hablábamos bien contigo y ahora te escuchamos con dificultad. Finalmente, ¿hay algún tipo de implicación legal contra ti? ¿Te pusieron alguna multa, como hacen siempre?
No me pusieron multa.
Menos mal.
Ya que yo me sentía en muy malas condiciones y decidieron regresarme a mi casa.
Claro, Claro, claro. Bueno, qué bueno, qué bueno. Estaremos atentos. Estaremos atentos a lo que suceda con Aymara. Ojalá que la liberen pronto y a ti que te recuperes, de verdad. Y que podamos tenerte otra vez aquí en Contacto Cuba. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias, Micaela.
Igualmente. Gracias.
Amigos, seguimos aquí en Contacto Cuba. Lamentable esta situación, esto es una noticia de verdad dolorosa. Nosotros ahora, en la misma capital cubana, en La Habana, queremos conversar con el opositor Saqueo Báez Guerrero de la Unión Patriótica de Cuba y que ha estado al tanto durante todas estas semanas de la detención arbitraria y por ahora momentánea, ¿no?, de Ismael Boris Reñí, un exprisionero político, lleva pocos meses incluso fuera de la cárcel, pero aparentemente lo quieren volver a llevar. Ya lo tuvimos aquí la semana pasada, el viernes, pero con la detención de Aymara Nieto Muñoz, esto se complica, es la esposa de Ismael Boris. Entonces queremos conversar con Saqueo, si está por ahí a Saqueo.
Sí, estoy aquí, hermano, sí, estoy aquí.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Volvemos otra vez porque en apenas unas horas, hablamos el viernes, pero habíamos prometido, actualizar, ¿no?, lo que pasa, si saben algo de Ismael. Y ahora nos acaba de contar Micaela Rol Giver, de las Damas de Blanco, que ya presenció la golpiza que le dieron a Aymara. Queríamos saber por Ismael primero, a ver si sabes algo más.
Bueno, antes que todo, buenas tardes a usted y a su equipo de trabajo, por supuesto, y felicitarlos por esa labor tan, tan importante que realizan. Bueno, Ismael, estamos sin ningún tipo de conocimiento con respecto a su persona. El pasado viernes fue la última vez que hicimos contacto con él, vía telefónica, que él nos llamó diciendo que estaba en la unidad de Santiago de Las Vegas. Luego se presenta ahí Aymara Nieto Muñoz, su esposa, a llevarle aseo personal, del cual le dejaron pasar una parte y la otra se la devolvieron con intención de que ella regresara y le trajera pantalones en vez de short, porque no le permitían llevar short ahí a los calabozos. Automáticamente ella regresó a su vivienda y luego, dos horas más tarde, se presenta nuevamente en la unidad de la PNR de Santiago de Las Vegas, donde ya le informan que él se encontraba trasladado para la prisión de Valle Grande. Al regresar ella y darnos la noticia, automáticamente llamamos a la prisión de Valle Grande y nos informaron de que él ahí no se encontraba, que él no estaba en la prisión de Valle Grande. Por lo tanto, lo declaramos automáticamente, por supuesto, desaparecido por la Policía Política y Policía Nacional, puesto que él se encuentra en custodia policial desde el día 28 de abril 2018, cuando se le efectuó un registro en su vivienda, y a partir de esa fecha no ha sido liberado ni hemos tenido más contacto físico con él como tal. Lamentablemente ahora tenemos también el caso de Aymara Nieto Muñoz, quien es su esposa, la esposa de Ismael Boris Reñí. Ella sale todos los domingos, como dama de blanco que es también, a exigir la libertad de los presos políticos y también la libertad de su esposo, quien está desaparecido, no sabemos nada de él. Y la han golpeado, la policía política la detuvo ahí al salir de su vivienda, la golpearon allí, la policía política y policía nacional. Y vaya, queremos denunciar una vez más, por supuesto, la fortísima represión que hay con todos los activistas por los derechos humanos que luchamos por la libertad, la democracia de Cuba, acá dentro de la nación cubana, cómo siguen golpeando impunemente a nuestros opositores pacíficos, principalmente nuestras mujeres, damas de blanco. Da vergüenza.
¿Ellos no tienen, ¿tienen hijos ellos?
Sí, por supuesto, ellos tienen dos niñas pequeñas y una un poco mayor, quien está embarazada en estos momentos.
¿Quién está a cargo de los niños? Ismael, ¿sabes algo?
Bueno, la hermana mayor, Amaral y Nieto Muñoz, es la hermana mayor, que es la que está embarazada, es la que está a cargo de los niños, pero no sabemos hasta cuándo va a seguir sufriendo el pueblo de Cuba, nuestros hijos pequeños, todas estas arbitrariedades, que Ismael no cometió ningún delito, Ismael simplemente fue detenido en su vivienda allí, después de efectuar los registros, que no le ocuparon nada, excepto lo que les robaron, que fueron sus dos móviles, el de él y su esposa, Aymara Nieto Muñoz, sus memorias flash, o sea, no teníamos nada, y pensábamos que eso respondía al primero de mayo para evitar cualquier tipo de manifestación, puesto que Ismael Boris Reñí participó también cuando vino el Papa a Cuba, él participó en la manifestación en el 2015, 20 de septiembre de 2015, junto a mi persona, por supuesto, Saqueo, quien les habla, quien pudo dialogar con el Papa y decirle que se violan los derechos humanos, que aquí golpean a los activistas, y eso es lo que está ocurriendo. En el caso de Ismael, es la cuarta vez que si lo llevaran a prisión, que va a prisión por motivos políticos, puesto que él estuvo en el movimiento Saharo años atrás, fue a prisión por 2 años, también cuando el Papa estuvo 50 días en Cien el Davos conmigo y María Josefa Consardiña, mi esposa, la tercera vez. Estuvo en el año 2016 al 17 en prisión, o sea, hasta julio del 11 de julio 2017 en prisión. Un año estuvo injustamente encarcelado por repartir impresos y discos en las calles, informándole a la población, que está muy desinformada, que todo el mundo sabe que censuran la prensa, y la población cubana está muy desinformada. Si lo llevan a prisión, sería la cuarta vez que lo llevan a prisión por motivos políticos. La policía política nos está amenazando a muchos activistas con llevarnos a prisión, como que han apretado la mano, así hablando vulgarmente.
¿Es así?
Como que la ola, o sea, las olas represivas se han aumentado mucho más desde el cambio de dictador, que en realidad no es un cambio de dictador, siguen los mismos dictadores. De hecho, más dictador, porque está Díaz-Canel al frente de la nación cubana aparentemente, pero en realidad es Raúl Castro quien sigue dominando todo lo que ocurre dentro de la nación cubana y dando las órdenes de represión. De golpear, en fin, de todo tipo de violación en materia de derechos humanos dentro de la nación cubana. Pero sí queremos hacer un llamado a la opinión pública internacional con respecto a la golpiza a las damas de blanco. Cuando vean el video van a ver cómo a el caso de Micaela Roll le aplican una llave de estrangulamiento que casi la ahorcan, la asfixian allí y la han dejado caer en el piso. A Aymara la han golpeado. Señores, es triste. Esas personas no tienen madre, no tienen hijas. Y es importante todos los relatores en materia de derechos humanos que le presten atención a lo que está ocurriendo dentro de la nación cubana, los abusos, las golpizas fortísimas a nuestras activistas mujeres y a los hombres también, por supuesto, cómo están siendo encarcelados.
Claro, claro. Saqueo, quisiéramos que estuvieras un par de veces más en la semana con nosotros actualizando, porque eres alguien de los que están bien informados. Gracias, sí, de verdad.
Hermano, las veces que ustedes lo necesiten pueden contar conmigo, con mi colaboración.
Muchísimo.
Porque si no hablamos, si no denunciamos, nosotros somos la voz del pueblo cubano, la voz de los que tienen valor de enfrentarse a una dictadura cruel que viola los derechos humanos, que golpea a las personas. Somos los que podemos denunciar y pues pueden contar con nosotros incondicionalmente a la hora que ustedes lo necesiten.
Muchísimas gracias a ti, Saqueo Báez Guerrero, desde La Habana. Amigos, ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en los controles Richie Pérez, en la producción Berta Rablal. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta pronto.